Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores. De nuevo, aquí estamos en estas Miradas Feministas, un programa especial para el 8 de marzo. Estamos hablando con mujeres feministas, declaradamente feministas y que luchan por los derechos de las mujeres. Nos parece importante hablar con ellas en este día. Y está con nosotros, o ahora la toca, a Elisa Hermano Rebolledo. Buenos días, Elisa.
Buenos días, Maribel.
Como ya sabéis, es miembro del equipo de Radio Colores, que también hace otros programas, y al director de la Universidad Popular. Elisa, ¿eres feminista? ¿Por qué? ¿Desde cuándo eres feminista?
Yo
¿o
creo,
cómo te hiciste feminista?
Yo creo que es algo natural desde pequeña, porque yo recuerdo que en la familia me decían, ya salió la feminista, ¿no? Probablemente con un deje un tanto irónico y quizá algo negativo. Pero es verdad que lo recuerdo como, bueno, pues que siempre he querido decir las cosas y he buscado la igualdad, porque es que el feminismo creo que hay que recalcarlo, porque parece que últimamente la gente no lo está entendiendo, es buscar la igualdad entre los hombres y las mujeres, no es nada más.
Bueno, yo creo que alguna gente sí lo entiende, los que precisamente luego le dan la vuelta, ¿no? Y dicen que no lo entienden, ¿no? Lo entienden demasiado bien, lo que pasa es que no les gusta la igualdad y
también,
vuelven para
también,
atrás.
Al final estamos hablando de que cuando hay personas que han estado tanto tiempo con un privilegio, que ese privilegio se elimine, pues es duro, es costoso y entonces evitas a toda costa que ocurra.
¿Qué es lo que nos está pasando en estos momentos, no?
Sí. Yo creo que hay una línea que ya se lleva forjando desde hace tiempo, en el que el feminismo es ese movimiento que hay que destruir, ¿no? Al que hay que atacar desde muchos frentes. Y entonces acaba calando cuando tú tienes una narrativa en la que se está hablando todo el tiempo, como que el feminismo es algo que ni siquiera es, que está buscando superioridades, que lo que se quiere es acabar con los hombres conceptos sin sentido, pues al final yo creo que tienes esas narrativas desde tantos puntos, desde tanta gente, te están bombardeando y llega gente que se lo acaba creyendo.
Es ese movimiento, como dice Nuria, bueno, voy, perdón, me da un poco la tos. Como dice Nuria Varela en Feminismo para Principiantes, ese movimiento que incordia los privilegios de quien los tiene.
Claro, claro. Cuando se habla de que el feminismo parece que lo que se quiere es que no, son mujeres que se manifiestan. Hombre, pero que no molesten. Que si nos molestan. Entonces, pues no, los movimientos sociales tienen que molestar porque tienen que llegar a hacerte pensar, a hacerte repensar la sociedad, a hacerte ver que hay cosas que hay que cambiar. Y para llegar a eso, pues obviamente hay que sacar a gente de su zona de confort, ¿no? Como se dice, hay que reflexionar y hay que ver que no todo funciona bien. Entonces, pues claro que se molesta a quien, como decíamos antes, tiene un privilegio, porque buscar la igualdad es, de verdad, esa igualdad entre hombres y mujeres.
Sí, es como decíamos antes, estamos teniendo una regresión en los derechos, ¿no? Yo no sé si, bueno, lo estamos haciendo ya, ¿no? Pero ¿qué alegato hay que hacer en defensa del feminismo y por qué es necesario? ¿Cuáles han sido las conquistas a las que no podemos renunciar y tenemos que seguir con ellas?
Hombre, es que yo creo que todo lo que se ha conseguido gracias a tantas y tantas mujeres y hombres, no lo olvidemos, porque por supuesto que hay muchos hombres feministas que se consideran como tal y que no tienen vergüenza de decirlo, todo lo que se ha conseguido no se puede retroceder nada, ni un ápice, porque es conseguido, no podemos ir hacia atrás en nada. Entonces, yo entiendo que solo se puede ir hacia adelante, y hacia adelante es seguir luchando por la igualdad y seguir haciendo ver que es verdad que se han conseguido muchísimas cosas, si miramos hacia atrás y vemos hace 50 años, pues obviamente se han conseguido muchísimas cosas en España y en otros países, pero eso no quiere decir que hayamos llegado al objetivo. El objetivo es esa igualdad real, entonces nos quedan muchísimas cosas todavía por hacer.
Sí, bueno, tú, Elisa, eres aquí en la Universidad Popular, es una de las expertas en redes sociales, la que llevas las redes aquí, y bueno, estás metida en ello, las controlas. A veces, tanto por una parte como por otra, se utilizan las redes para intoxicar esto, y por otra parte hay como un rechazo de que todo este repunte de contra el feminismo se mueve desde las redes sociales. No sé, ¿qué nos puedes decir de esto?
Bueno, es que las redes sociales vinieron como a salvar la democracia y resulta que ahora lo que están haciendo es destruyéndola. Sobre todo porque es que damos por sentado que lo que se dice en redes sociales es verdad, y obviamente no. Y se está dando voz a gente a la que nunca le daríamos voz. Es decir, que si yo en el bar, por ejemplo, estoy tomando algo y escucho a alguien diciendo una barbaridad, es que ya sé que es una barbaridad. Sé además quién la está diciendo. En redes sociales, primero, no sé quién hay detrás de ese perfil. Y después damos por hecho cosas válidas que no lo son. Entonces creo que primero hay que hacer una reflexión de qué tipo de contenidos consumimos y de que esos contenidos obviamente no nos los podemos creer. Y luego, con el algoritmo, qué tipos de contenidos nos están llegando y a quiénes les están llegando, porque obviamente no todo el mundo puede hacer la misma reflexión ante las cosas que le llegan. ¿Por qué no? Porque no todos hacemos las mismas reflexiones, obviamente, porque nuestra sociedad es diversa. Entonces, no se puede negar que si a un chaval de 16 años le llega un contenido, igual no reflexiona, o igual no, es que no va a reflexionar igual que si me llega a mí que tengo 40. Pues obviamente, porque tengo por detrás una formación, un pensamiento, etcétera. Entonces, primero hay que hablar de cómo nos llegan esos contenidos, qué contenidos nos llegan, muchas veces sin ni siquiera buscarlo. Hace poco veía un vídeo de una persona que decía, es que si tú en TikTok, creo que era, buscas como un chico de 16 años, buscas cómo ponerte fuerte, musculoso, pues obviamente atractivo, ¿no? O el atractivo que se busca en la sociedad. A continuación, ¿qué vídeos te empiezan a salir? Y entonces ya solo con esa búsqueda empiezan a salirte vídeos asociados a eso de ponerse cachas que tienen que ver con un pensamiento pues muy machista y muy en contra del feminismo, y decir esto que se dice ahora de la ideología de género que nos están metiendo, y etcétera, etcétera. Entonces ya simplemente con una búsqueda de me quiero poner más guapo, resulta que nos empiezan a salir contenidos pues eso, en contra del feminismo, etcétera. Entonces, bueno, pues hay que tener muy en cuenta qué cosas nos llegan. Y luego, cómo la gente más
joven... Y eso, no es, eso que dices tú no es inocente, no es por casualidad.
Por supuesto que no es inocente.
Si un chico que quiere ser guapo, hay que reforzarle diciendo, además tiene que ser guapo y el gallo del corral.
Bueno, pues son esas masculinidades tóxicas en la que... Pues, las masculinidades tóxicas de siempre que parecía que empezaban a estar superadas y que vuelven a estar ahí. Y parece que hay que ser otra vez el músculo, tener un buen cuerpo, tiene que estar asociado pues, a ser muy fuerte, a decidir lo que hay que hacer, y luego pues todos estos movimientos también vienen a unas mujeres un poco más pasivas, que digan, oh, qué guay todo lo que haces, ¿no? Entonces, obviamente en redes sociales no son inocentes ese tipo de contenidos. Y además te llegan a quienes llegan por algo, porque es mucho más fácil manipular a alguien más joven que a alguien que ya tiene un proceso formativo detrás.
Claro, aquellas personas a quienes les incordia el feminismo, antes sin las redes, pues bueno, eran los foros que podían conseguir, pues bueno, en un foro de 300, 400 o 1000 personas y reunían a mucho. Pero ahora, claro, con las redes es un aliado para estos grupos muy grande, ¿no? Para ir en contra. Y no quiero decir que esté en contra de las redes y eso.
No. Sí, es que tienen muchísimas cosas buenas, cómo no. Encuentras vídeos interesantísimos, cosas interesantísimas. Sirven para todo, para las clases, para preparar clases, para relacionarte con otras personas, para ver qué sucede en el mundo. Eso es innegable. Esto es como todo. Lo que te hace que sea bueno o malo es el uso que le das. Pero bueno, ya no sé
sí,
ni por dónde
sí,
ir.
Sí, te preguntaba cómo las redes sociales son un aliado o las están utilizando
es
muy
verdad,
bien,
perdona,
quizá
María.
Mejor que el feminismo, los que van contra la corriente feminista. Quizá lo están utilizando mejor que el feminismo, ¿no?
Primero es lo que decía antes del bar. Tú ves a una persona en un bar con un determinado, diciendo un determinado tipo de mensajes y no le prestas ninguna atención y piensas, ¿no? Lo ves venir. En cambio, en redes sociales no. Tienes otro altavoz y no se sabe quién hay detrás. Y luego, pues es que es más fácil determinados mensajes, porque son fáciles, son sencillos y no hay que pensar. Entonces, los movimientos sociales obviamente tienen detrás un pensamiento y los pensamientos pues cuestan más. Entonces, el feminismo lo está en ese sentido, no haciendo peor, que quiero decir que el discurso no llega tanto. Claro, es que es un pensamiento en el que ya estás interpelando a alguien a cambiar algo,
sí.
A mejorar. Pues entonces, al ser más dificultoso y al tener que pensar que no sea ese mensaje sencillo, fácil, pues obviamente llega antes
claro,
de otro.
Y el algoritmo que tiene unos dueños, no precisamente feministas, no permite tampoco esa difusión, ¿no?
Claro, pues mira, hay una iniciativa que es My Decision o algo así, o My Change, no me acuerdo cuál es, que siempre hablan y dicen... Da me gusta, da retuitear, envíaselo a gente, porque eso hace que el algoritmo nos visibilice más, porque claro, él va viendo esa página como todas, ¿no? Según a lo que tú des me gusta o tal, pues se va forjando ese algoritmo tuyo propio. Entonces decían, pues si cuantas más gente nos visibilicen, hará que a más gente lleguemos.
Sí, sí, que es lo que se hace también con la otra parte, ¿no?
Claro.
Nosotros, como somos más muchas veces más prudentes en todo esto, pues a veces también es verdad que no potenciar determinadas cosas, pero...
Claro, porque primero, yo creo que es muy importante el ver cómo, dónde buscas la información, dónde buscas lo que ocurre, a quién te crees. Entonces, para buscar información, ¿qué haces? Pues por lo general lo que miras es un periódico, ¿no? Para saber lo que ha pasado en las noticias. ¿Qué pasa? Que ahora mucha gente no mira esos periódicos. Lo que mira es lo que va poniendo en redes sociales, que no sabes de dónde sale esa fuente. ¿Quién ha colgado esa supuesta noticia? ¿Quién es? ¿De dónde ha sacado esa información? ¿Es veraz? Entonces, claro, hay que pensar esa información que nos llega, de dónde sale y quién la ha compartido. ¿Quién la ha, no compartido, porque compartirla puede compartir todo el mundo, sino quién ha comenzado a hacerla?
Sí, y se mira el titular. Bueno, esto era igual, es igual que en los periódicos,
sí, bueno,
también.
Pero más que el titular,
que ahora, sí,
claro, es...
Sí.
Bueno, los titulares sensacionalistas obviamente
sí,
han estado ahí siempre.
Sí.
Pero ¿de dónde sale ese titular? Ya no
claro,
estás mirando si es del mundo, del
sí,
país,
sí,
del ABC, que bueno, te puede gustar más una ideología a otra, pero bueno, son medios de comunicación serios. Otra cosa es que su editorial no te guste.
Sí, y tenga
bueno,
otra línea y manipule
claro,
o desinforme.
Pero si de repente
pero bueno,
te llega un mensaje a WhatsApp o lo ves por redes sociales de alguien con una noticia, supuestamente una noticia, pero no sabes quién hay detrás, es que
claro,
mucha gente te la acabas creyendo.
Claro, y tienes
no sabes.
Porque aunque pongan un nombre que puede ser falso, es difícil comprobarla. Tú sabes, en un periódico, sabes la línea editorial, te la puede gustar más o menos, te la puedes creer, sabes qué periodista puede ser, está localizable.
Claro.
Aquí, aunque pongas tú el nombre Pepito Pérez, y a ver, ¿quién es Pepito Pérez? Y no te sale...
Claro, es que estamos hablando de periódicos serios y luego ya pseudomedios de información o gente simplemente que escribe y que te llega eso y te lo crees.
Bueno, te voy a preguntar ahora qué tenemos que hacer, qué se puede hacer desde tres vertientes. Una, como directora de la Universidad Popular, en la Universidad Popular, ¿cómo está este tema de la igualdad? En todas las empresas y colegios y así hay planes de igualdad. Tú aquí, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo está? ¿Y qué retos tenemos? Como profesora también, porque nosotros estamos en clase, trabajamos con gente y en qué línea tenemos que educar o sensibilizar. Y como madre de dos peques.
Pues bueno, yo creo que es esencial en todas las vertientes que tú has dicho, recalcar que feminismo es igualdad. Porque ahora parece que si dices que eres feminista o si vas a hacer algo en la UPE o en los coles o donde sea y dices que es feminista, ya parece que rechina. Cosa que antes no pasaba, hace unos años. Parece que tienes que decir, no, una actividad sobre igualdad. No, el feminismo es igualdad, si es que no es otra cosa. Entonces yo creo que en las tres vertientes hay que tener claro, que me has comentado, que el feminismo es igualdad, recalcarlo, decirlo constantemente. Por eso, porque parece que ahora da vergüenza decir que se es feminista. No, es lo mismo que hace unos años, antes justo de pandemia, hace 6 años.
Sí, justo cuando la pandemia,
salió,
cuando tuvimos la culpa del coronavirus.
Sí, pero todo el mundo decía, sí, soy feminista, bueno, todo el mundo no, obviamente, había más gente que decía, soy feminista. Y ahora de repente hay un retroceso en el propio término, es a lo que me refiero. Ya no podemos decir feministas, ahora tenemos que, para que la gente no se moleste y no diga que estamos mediatizados, hay que decir igualdad. Está bien, o sea, porque el feminismo es igualdad. Pero hay que recalcar que es que cuando dice, no, yo no soy ni feminista ni machista, yo creo en la igualdad. Es que es absurdo, es que el feminismo es igualdad y hay que tenerlo claro. Entonces yo creo que el reto, que me parece un reto absurdo, porque ya debería estar ahí, es el feminismo es igualdad y tenerlo claro. Y no hablar de otras cosas. Es eso. No es complicado. Lo que pasa es que lo han hecho complicado, porque han deformado el concepto con una gran intención.
Sí, sí.
Para desactivar y para hacer ver que el movimiento no es válido y que quiere otras cosas. Entonces, para mí, ahora mismo, el reto es volver a hacer ver que el feminismo significa igualdad. Y luego, pues obviamente, dentro de la Universidad Popular, el feminismo es uno de nuestros ejes transversales y que tiene que estar en la UPE en todas partes. Porque es un eje, pues lo que digo, es un eje vertebrador de la Universidad Popular, esa búsqueda de la igualdad, esa inclusión, ¿no? Está en nuestros orígenes, está en nuestra raíz y obviamente tiene que estar en nuestro futuro.
Claro, están los orígenes en el empezar alfabetizando a las mujeres para empoderarlas y tomar conciencia de su igualdad es el eje transversal.
Sí, está claro y seguir obviamente en esa línea y pues probablemente la conciliación es algo muy importante. Ya entro en UPP y faceta como madre, ¿qué pasa en nuestra sociedad con la conciliación cuando se tienen peques? Que el trabajo es siempre lo más importante, pero cuando tú tienes una familia, ya no solo que tengas peques, es que tú puedes conciliar con tus, cuando concilias por arriba, ¿no? Porque tengas que cuidar a padres o a madres, a familiares, o incluso conciliar con los amigos y las amigas. Entonces creo que es algo que tenemos pendiente, no solo en la UPE, en toda la sociedad, esa conciliación, y esa conciliación obviamente afecta más a las mujeres, que son las que históricamente nos hemos ocupado más de los cuidados y que aunque se ha mejorado y los hombres se han incorporado a esos cuidados, pero sigue cayendo sobre todo la carga sobre las abuelas, sobre las madres que cuidan, o sea, sobre mujeres que cuidan a sus padres, etcétera. Entonces la conciliación yo creo que es esencial para conseguir esa igualdad real. Y me preguntabas
como profesora en las aulas, en el trato diario con nuestros participantes.
Pues bueno, obviamente el mayor número entre hombres y mujeres que tenemos en clase, el mayor número siguen siendo las mujeres, aunque se van incorporando muchos hombres y es un gusto ver a chicos, a hombres en las clases. Pero para mí, lo que te decía antes, el reto es hacer ver otra vez que feminismo es igualdad. Porque empiezan a llegar a las clases comentarios que hace unos años no llegaban, con una imagen y una mirada del feminismo que no es, y con pensamientos un poco de, pues que los chicos ahora les ponen una denuncia por besar a alguien.
Sí, distorsionar la realidad.
Sí, es distorsionar la realidad y es decir, si dos, un chico y una chica se gustan y se besan, nadie te va a denunciar. Otra cosa es que tú, eso que decían, me ha robado un beso. Pues los besos no se roban, los besos se dan porque las dos personas quieren. Sí. Entonces, si se hacen las cosas bien, obviamente, y con respeto, no hay que tener ningún miedo. Entonces, empiezan a llegar pensamientos, pues por eso creo que es importante seguir hablando de qué es el feminismo.
Sí, y también en esto que dices tú, como muchas veces se ridiculiza, ¿no? Se ridiculiza pues con esto de ahora si te toco no te puedo besar porque tal, bueno, es que depende, que no hay que exagerar ni llevar al límite las cosas, pero en el sentido de desprestigiarlas, claro, no me toques sin mi consentimiento, pero yo creo que entendemos cuándo es con consentimiento y cuándo no, ¿no?
Por supuesto, y cuando lo comentas en clase y lo hablas bien, se entiende perfectamente. Pero es verdad que llegan mensajes desvirtuados.
Exacto, desvirtuados, no me salía la palabra.
Es hablar y hablar tranquilamente. Y luego, obviamente, hay gente que tendrá otros puntos de vista y no pasa nada porque para eso está ese intercambio de opiniones respetuosas. Otra cosa es que yo esté más de acuerdo con unos comentarios que otros y pienso que hay gente que puede estar equivocada. Pero hablar y explicar y entonces ya se entienden las cosas. Para mí es clave volver a entender que el feminismo es igualdad. Porque si no lo entendemos, lo que hace es desvirtuar lo que es el feminismo y entonces es muy fácil la lucha contra él, que es lo que se está haciendo.
Y como madre, porque tienes hijas pequeñas, pero bueno, en general también con respecto a las nuevas generaciones, desde la más tierna infancia hasta la adolescencia.
Mis peques son muy peques que todavía están en primaria, pero bueno, llegarán a una edad un poco mayor en la que parece que empiezas a tener más miedo. Yo creo que a la hora de educar, pues obviamente hay que educar en igualdad y para eso es muy importante ver qué se hace en la casa también, porque por mucho que yo les diga los chicos y las chicas son iguales, da igual, los niños y las niñas pueden jugar con lo mismo, te pueden gustar las muñecas, pero si tu primo juega con una muñeca es posible, y si a ti te gusta, si tú quieres jugar al fútbol o con un coche teledirigido, puedes, también tienen que verlo en casa, porque por mucho que les digas, si luego en casa no se ve, pues hay ahí un choque. Y luego en los coles creo que se tiene que seguir trabajando la igualdad y a veces pues se ven esto de, te dicen, es que en el patio nos dicen que las niñas no jugamos bien al fútbol, que parece que son cosas que deberían estar superadas y bueno, siguen por ahí vigentes. Pero bueno, al final es verdad que son cosas de niños y niñas que si luego lo trabajas, perfectamente que no, que puedes jugar, pueden jugar todos y todas. Para mí lo más problemático llega un poquito más adelante, aunque hay que trabajarlo desde el principio, la igualdad se tiene que trabajar desde infantil. Hay un proyecto ahora de la Universidad Popular con coles, con el ayuntamiento, en el que se llama La Primera Piedra, en el que se va a clases de infantil y se cuentan cuentos infantiles que hablan sobre igualdad. Hay que trabajarlo todo el tiempo, pero es verdad que luego cuando se llega al instituto es cuando quizás empieza a haber un poquito más esas diferencias entre chicos y chicas en pensamiento, que es lo que hemos visto últimamente en noticias, ¿no? Como las muchas más chicas se perciben feministas, muchos más chicos creen que el feminismo no busca la igualdad, entonces hay que seguir trabajando y hacer ver que el feminismo no es una cosa de chicas. De mujeres, el feminismo es una cosa de toda la sociedad y trabajar con los adolescentes, con la gente más joven.
En este sentido, dentro de esta tarea educativa que hay que hacer con la juventud, ¿no? Y con los, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Bueno, adolescencia y juventud. El tema del educar en el uso de las redes es algo clave o ¿cómo lo ves?
Sí, no solo para el feminismo, sino para
todo,
¿no? Porque es educar en la vida. Las redes sociales nos hacen encontrar muchísimos temas y muy variados. Entonces, para formarnos bien en la vida necesitas saber usarlas bien. Yo sé que ahora hay mucha controversia con lo de si se va a prohibir las redes sociales.
Te iba a preguntar.
Sí. Y bueno, esto es como lo del tabaco y el alcohol, que está prohibido a menores. Parece que como ya llevamos unos años conviviendo, no las vemos nocivas, pero claro, las redes sociales, si no se usan bien, son muy nocivas. Entonces, supongo que si alguien tiene redes sociales y hay una familia por detrás que cuida, que revisa, pues no pasa nada, pero es que también son peligrosas los contenidos a los que llegas, ¿no? Podemos hablar desde pornografía a qué estás viendo a nivel de la imagen que tú te proyectas como chico, como chica, ¿no? Esas mujeres que vemos perfectas y que es más fácil que alguien con 16 años diga, es que yo no llego a esa perfección, y entonces le afecte a nivel mental.
Sí, a su autoestima.
Yo sí que hay una parte en la que sí que estoy a favor de que se tienen que controlar. Sobre todo porque no todos los chicos tienen un soporte detrás familiar o las chicas que les diga lo que tienen que mirar, que le revisen, y porque es muy difícil, porque es poner puertas al campo a qué contenidos llegas. Por mucho que haga control parental, hay chicos y chicas que obviamente se lo saben saltar. Pues porque a muchos padres y madres les dan mil vueltas,
claro.
Cómo utilizan las redes sociales o a dónde llegan.
Sí, que bueno, si quieren engañarte, te engañan, y tú en casa se las puedes tener controladas, pero salen en el entorno social, pues se lo pueden enseñar otros y tal.
Pero sobre todo creo que tiene que haber una educación a las familias de cómo se deben usar las redes sociales, también las familias, porque tendríamos que hablar de cuando padres y madres ponen fotos de sus hijos e hijas, y lo peligroso que eso es. Y luego... por el otro lado, educar a los chicos y a las chicas desde pequeños a los peligros que tienen las redes sociales, pero también qué buenas son las redes sociales para otras cosas.
Sí,
qué bueno es Internet, la inteligencia artificial para otras cosas.
Sí, que no estamos en contra, es
por supuesto,
aprender a utilizarlo.
Por supuesto, por eso la educación para todo es fundamental.
Bueno, Elisa, pues muchas gracias por haber estado aquí este ratito en Radio Colores.
Encantada.
En este, bueno, esto estamos grabándolo antes del 8 de marzo, pero para celebrar o para reivindicar en este 8 de marzo en Miradas Feministas. Un placer como siempre, y nada, por aquí vendrás otro día, ¿no?
Cuando me digáis.
Vale, muchísimas
adiós.
Gracias, Elisa. Hablábamos con Elisa Hermano Rebolledo, directora de la Universidad Popular. Salud y feminismo.